Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos, un saludo de Ángel Rubiano en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Aquí estamos, 16 de enero del 2015, no hace falta que os diga quién es el protagonista del día, viendo las portadas de los periódicos, aunque Fernando Torres ya comparte protagonismo con Joaquín Caparrós, que ya no es el entrenador del Granada. Enrique Árbol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rubiano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se acaba de confirmar, Joaquín Caparrós deja de ser entrenador del Granada.
Sí, a primera hora de la mañana ya podíamos saber que había una negociación entre el presidente Pina y el representante de Caparrós, Juanma López, para tratar de abaratar la rescisión del contrato del técnico. Ya la decisión estaba tomada, de hoy no pasaba que fuera destituido, y a las 2:45 de la tarde se ha confirmado. Caparrós deja de ser técnico del Granada. Quique Pina, el presidente, ha dicho que hasta aquí hemos llegado, no puede más. La imagen del 4-0 del otro día de Copa del Rey en el partido de vuelta en el campo del Sevilla fue la gota que colmó el vaso. Un equipo que ha estado 14 partidos seguidos, que lleva 14 partidos seguidos sin ganar en Liga y que es el farolillo rojo de la tabla clasificatoria. Esta tarde se hace cargo del equipo José Baguano, que es técnico del Granada B. El Granada B está en el grupo cuarto de la segunda división B y José Baguano se va a sentar, está confirmado, el próximo domingo en el estadio Vicente Calderón, partido 5 de la tarde, y en principio Pina quiere tener preparado el relevo de Caparrós el lunes, pero de momento la negociación se ha roto con Abel Resino, que era la primera opción de Quique Pina, así que está buscando técnico el presidente del Granada. Insisto, Caparrós destituido, José Baguado, el técnico del B, dirige esta tarde la sesión y se sienta el domingo en el banquillo del estadio Vicente Calderón, y el lunes se supone que el banquillo del Granada tiene nuevo inquilino.
Gracias, Enrique. Joaquín Caparrós ya no es entrenador del Granada. Esta noticia choca completamente con las palabras de Quique Pina el pasado domingo en El Larguero. Atentos.
Esta semana yo estuve en un entrenamiento para darle el máximo respaldo al entrenador, donde aquí en Granada estaban como pidiendo la destitución, y entonces en ese
momento... ¿Y usted lo había se le ha pasado por la cabeza?
No, no se me ha pasado, porque yo confié en Caparrós desde el principio. Para mí el Granada es un equipo donde, por su modestia, puede pasar dificultades dentro de una liga, y lo que hay que hacer es tener la máxima paciencia para que con el tiempo confiara en el entrenador que yo he confiado y que tiene la máxima experiencia para sacar esto hacia adelante.
Quique Pina, el pasado domingo en El Larguero, aquí nunca mejor dicho, la ratificación de un entrenador es la antesala de la destitución. Joaquín Caparrós, como os acaba de contar Enrique Árbol, ya no se sentará el domingo en el Calderón, en el partido que jugará el Granada frente al Atlético de Madrid. Ahora hablamos del Atlético, del Real Madrid, del Derbi, de la Copa del Rey, pero antes está jugando la campeona del mundo de balonmano, está jugando España en el debut del Mundial de Qatar ante Bielorrusia, y está Diego González. Hola Diego, ¿cómo nos va? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubiano? Saludos desde el Mobile Sport Hall de Doha. Aquí acaba de comenzar el partido, se tiene hasta 6 minutos. Comienza la defensa del título de campeón del mundo para España ante Bielorrusia, que no es solamente Rutenka. España está mandando en el marcador 5-4, en un resultado ajustado, porque los dos equipos han empezado muy efectivos de cada gol. Casi 200 aficionados junto a mí, junto a este sitio donde nos encontramos aquí en el Sport Hall de Doha, en Qatar, para ver este Mundial donde España ha arrancado hace 6 minutos, 5-4, gana el marcador Raúl Entre Ríos. De momento es el que está marcando la foto del equipo español.
España 5, Bielorrusia 4, así que de momento va ganando España en este debut. 6 minutos llevamos del primer tiempo en este debut de la selección española, vigente campeona del mundo, no lo olvidemos. Y todo esto se entremezcla con lo que os decía antes, la resaca del derbi copero, el Atlético de Madrid, que está de dulce, que le ha tomado al Real Madrid la medida. Yo creo que de eso no hay duda, viendo los últimos derbis. Como decíamos antes, tiene un claro protagonista, se llama Fernando y se apellida Torres.
Feliz a nivel personal por marcar otra vez en este regreso, por hacerlo en el Bernabéu, que aún no lo había hecho. Y por pasar a eliminatoria, sobre todo.
A mí siempre me enseñaron que es mejor pasar que quedar afuera. Y la verdad, no sé entrenar de otra manera. Siempre mirando para adelante y obviamente con la responsabilidad y las consecuencias que habrá por delante. e intentando competir en todo lo que juguemos, amistosos, Copa del Rey, Liga, Champions, cualquier cosa que juegue el Atlético de Madrid tiene que competir. Al menos desde que estamos hace 3 años y ya poco, lo hemos manejado y no vamos a cambiar.
Fernando Torres, el triunfador de la noche, con el Cholo Simeone, discurso optimista y rotundo, hay que pelear por todo. Un discurso que contrasta ya con el del Real Madrid. Obviamente ya solo le queda a los blancos pelear por la Liga y por la Champions, que no es poco ni mucho menos. Este es Cristiano Ronaldo y también Carlo Ancelotti.
Bueno, es un equipo que no juega un fútbol atractivo, en mi opinión. Es un fútbol que a ellos le va bien, muy defensivos, siempre esperando un balón parado, pero le va bien, hay que respetar su entrenador, sus jugadores. Para mi ver, jugamos mucho mejor que ellos el primer tiempo, podíamos marcar 3-4 goles. No desvalorizaron este trofeo, pero mi opinión, la Liga y la Champions es más importante.
Pues claro, tenemos 3 semanas para preparar bien la Champions. Esto seguramente es bueno para el equipo.
A pensar en la Liga y en la Champions, dicen Cristiano y Carlo Ancelotti. Ahora vamos con la resaca que ha dejado esta eliminación en el Real Madrid. Ahora nos va a contar Mario cómo están las cosas en el equipo blanco, pero antes de eso, Mario, ¿cómo está Pepe después del golpe que sufrió ayer?
Está dolorido, estuvo anoche haciéndose radiografías en el hospital de Sanita La Moraleja y no salió ninguna rotura como se temía por el dolor que tenía Pepe cuando salió del terreno de juego y cuando salió también del estadio, pero sí tiene un fuerte golpe, una contusión intercostal, que es exactamente lo que dice el parte médico del Real Madrid. Le va a tener entre 2 y 3 semanas de baja, porque ya sabes que esa zona es muy dolorosa.
Sí.
Me cuentan que la tenía ya un poco dolorida y que el golpe con Raúl García, que no lo ves en televisión y no parece para tanto, simplemente lo que hace es rematarle un poco, porque tenía esa zona, ya te digo, un poco dolorida. Así que tiene una fuerte contusión y va a estar 2 o 3 semanas fuera de los terrenos de juego, porque eso te impide pues ir al choque, te impide, casi te duele al respirar. El caso es que Pepe está bastante dolorido, así que turno para Varane.
Bueno, pues ahora ampliamos todo. 2-3 semanas dice Mario Torrejón que va a estar Pepe, y efectivamente turno para Varane. De ayer también destacamos la victoria 0-4 del Barça en Elche, en ese partido de vuelta que valía más bien para poco. Eso sí, vimos una buena versión de Pedrito, marcó un golazo de falta también el francés Mathieu, y el debut de Halilovic, jugó un ratito en la segunda parte con el 30, el dorsal que llevó Messi, por cierto, cuando debutó también con el Barcelona. Todo eso de ayer, pero tranquilos, que hoy también tenemos fútbol. A las 9:45 arranca ya la última jornada de la primera vuelta de la Liga. Córdoba-Eibar en el estadio del Arcángel, dos equipos ahora mismo fuera de los puestos de descenso. Fuera del fútbol, ayer en la Euroliga, cara y cruz, perdió el Barça en la pista del Maccabi, ganó el Real Madrid en Berlín. Hoy turno en este top 16 para la Unicaja de Málaga ante el Armani Milán a las 9, media horita antes, a las 8:30, Baskonia ante el Nizhny ruso. Y no nos olvidamos, claro, está de Marc Coma, que está muy cerquita de conquistar su quinto Dakar, hoy penúltima etapa. Eso sí, una de las más largas del campeonato, así que ojito que cualquier cosa puede pasar. Son las 3:13, esto es Ser Deportivos. En 30 segundos de reloj nos metemos con la resaca del derbi, que todavía colea mucho.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
¿Correr uniendo los 4 desiertos más inhóspitos del mundo es posible? ¿Subir paredes verticales sin más ayuda que tus dedos es posible? El viernes, junto a Michael Robinson, José Luis Gómez Alfiturri y Daniel Andrada, seres que hacen posible lo imposible. Acento Robinson, el lado humano del deporte. Escúchalo el viernes noche a 1:30 de la madrugada, hora menos en Canarias, en la Cadena SER. Escucha con nosotros la vida. Síguenos en acentorobinson.com.
11 minutos del primer tiempo en Qatar. Está ganando España 9-6 a Bielorrusia. De momento, 3 arriba para el equipo español. Ahora volvemos dentro de un ratito con Diego González, pero vamos a estar muy pendientes del partido. En casi todas las portadas hoy de los periódicos está la figura de Torres, celebrando ayer sus 2 goles en el Bernabéu. 2 goles que clasifican al Atlético de Madrid para los cuartos. Vaya eliminatoria Barça-Leti, que vamos a vivir ya a partir de la semana que viene. En el otro lado, el Real Madrid, eliminado y pensando ya, como decía Ancelotti y Cristiano, en lo que le queda, que no es poco, que es la Liga y la Champions. Mario, ¿cómo es el día en el Real Madrid el día después? ¿Es duro? ¿Lo están asimilando bien?
Sí, bueno, a ver, yo te diría que las dos cosas. Es duro, pero lo están asimilando bien. Quiero decir, claro, está claro, viendo el partido y viendo la alineación, que el Madrid quería ganar ese partido, viendo la primera hora, como decía Carlo Ancelotti, de juego y de asedio que hubo contra la portería del Atlético de Madrid, es evidente que el Madrid quería ganar esa eliminatoria y pasar, eso no hay ninguna duda. Y además, cuando esto se suele decir mucho, que cuando alguien da todo lo que tiene, no está obligado a dar más, y es verdad. En el caso del Real Madrid es así, la actitud de remontada, y no solo la de remontada, sino en general en todos los partidos como pelea, es admirable, al margen de que me parece que, en mi opinión, el Atlético de Madrid ha sabido plantear mucho mejor la eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta, y que ha sido claro merecedor de pasar la eliminatoria. Pero como digo, la actitud del Madrid ha sido muy buena, en eso no se reprochan absolutamente nada ninguno de los futbolistas. En el vestuario, pues eso, no hay malas caras de unos con otros, todo lo contrario, se elogian porque lo han dejado absolutamente todo. No ha salido evidentemente bien la eliminatoria, pero como digo, día de recuperación, día de reflexión, pero eso sí, están fastidiados, porque esto del Atlético de Madrid, pese a que muchos dicen, y los aficionados por la calle, sobre todo Rubiano, dicen, bueno, pero es que la derrota de Lisboa vale por 100.000 eliminaciones de Copa. Vale, efectivamente, eso es así.
Sí, pero duele.
Pero ya va Supercopa a dos partidos, va el derbi del Bernabéu en Liga, van las dos derbis de ahora en Copa. Son muchos partidos ya sin ganar al Atlético de Madrid en esto de tiempo. También se pasó mal la temporada anterior, se perdió una Copa del Rey una temporada más atrás. Quiero decir que esto del Atlético de Madrid ya empieza a ser de verdad un problema para el Real Madrid, y los jugadores están picados. Picados también por la manera, pues eso, de perder, ¿no? De ese juego aguerrido del Atlético de Madrid. Y pensando ya en que el derbi del Calderón de Liga en febrero va a ser otra cosa, y en eso están en el Real Madrid. Eso sí, has cocido y ha dolido quedarse eliminados, porque en el Real Madrid querían pasar, no solo por ser la Copa del Rey, sino por ser contra el Atlético de Madrid.
Me gusta preguntar a mí también por la gente del Bernabéu, que ayer recibió al autocar otra vez, que fue espectacular el recibimiento. La gente estaba muy enchufada durante todo el partido. ¿Cómo se fue al final la gente del Bernabéu?
Bueno, fastidiado. Luego cada uno, pues eso, no se consuela, que no se consuela es porque no quiere, y bueno, le va a venir bien el descanso, que eso es absolutamente cierto, le va a venir bien el descanso, pero todo el mundo quería pasar ayer. De hecho, yo iba un poco descreído, pensando que esto no iba a ser Rubiano, como lo de Dortmund, por ejemplo, cuando se necesitaba remontar y demás en la Champions. Pero fue, yo te diría, que de las veces que más gente había y más animada en esa calle Conchaspina. Había miles de personas, vimos bengalas. Es verdad que se colaron un grupo de ultras que entre la calle no los puedes echar, evidentemente, y estaban por allí. Y la policía lo estuvo más o menos controlado. Pero como digo, la actitud del público fue fantástica. Luego el ambiente en el Bernabéu fue espectacular. El homenaje a Cristiano Ronaldo con el Balón de Oro, tremendo. Y estuvo muy metida hasta que, claro, el primer minuto, jarro de agua fría. Se vuelve a meter en el partido, empatan, bueno, vuelves al descanso, otro jarro de agua fría. Y ahí la gente sí que empezó a dejar de creer. Y muchos incluso, bueno, muchos, algunos empezaron a marcharse, porque ya evidentemente pasaban los minutos y no veían claro. Para mí, un único punto negro, y es que se levantó en pie todo el Bernabéu para aplaudir una patada infame de Isco a, creo que fue Gavi.
A Gavi, sí.
Isco se equivocó, producto de la rabia, para mí entendible, cosas de deportistas que se quedan en el campo y no tiene. Vamos, yo a Isco no le reprocho nada, se picó en ese momento porque ya veía la derrota. Le dio una patada sin más, luego se dan la mano y se acabó. Pero me levantarte a aplaudir una patada así, eso en el Bernabéu no lo he visto nunca.
Yo creo que no queda bien, desde luego. Bueno, eso en el Madrid. En el Atlético, Edu Pidal, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubiano? Muy buenas.
Ha entrenado esta mañana el equipo rojiblanco, supongo que con una sonrisa de oreja a oreja a todos los jugadores. Y el que más grande tenía la sonrisa, Fernando Torres, claro.
Sí, bueno, ayer contamos que en la llegada del autobús del Atlético de Madrid a Santiago Bernabéu ya se notaba que era un equipo grande, porque la plantilla venía como los grandes encuentros, y en la despedida también se hicieron una foto de familia en el vestuario que deja claro que ellos querían pasar a cuartos por el rival, pero también por seguir adelante en la competición. Hay una lectura que pueden sacar negativa, y en el Atleti, en el vestuario, no la saca nadie, que es que una eliminatoria con el Barça les va a desgastar de cara a la Liga y de cara a los compromisos de Champions, pero eso no lo acepta ni Simeone desde el principio en la rueda de prensa, que dijo que es que él no concibe una eliminatoria que no sea prepararla para pasar, y que él no sabe entrenar de otra forma, que no sea para ganar y para pasar eliminatorias, y que por eso no puede pensar en nada que no sea positivo de lo que sacaron ayer. Además, son capaces de seguir ganando al Real Madrid. Son 5 partidos ya del Atlético de Madrid en el derbi en los que no consigue la derrota después de muchísimos años. Y como tú decías, un gran protagonista, porque habían alabado el trabajo físico de Torres en el partido de ida, pero ayer además hizo 2 goles, y eso le va a venir para la confianza del delantero madrileño muy bien para este tramo de temporada.
Hemos estado pensando esta mañana, Javi Blanco y un servidor, cómo celebraría los goles de Torres los Atléticos, ¿no? Y rápidamente hemos dicho, joder, pues cómo lo habrán celebrado la peña Fernando Torres en Fuenlabrada. José Antonio Camacho es el vicepresidente de la peña y, bueno, el presidente en funciones. Hola, José Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, lo primero, a pesar de ese carraspeo, tienes buena voz, porque ayer me imagino que habría gritos de los lindos en esa peña, ¿no?
Ayer gritamos en Fuenlabrada todo lo que se podía gritar. Estuvimos disfrutando desde el minuto uno y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, porque la verdad es que, bueno, sobre todo además porque yo hace unos días, cuando el fichaje, cuando tal,
sí,
estará por ahí grabado, porque me tenéis grabado vosotros y en otras emisoras, y yo dije que, bueno, que había muchas bromas, que nos habíamos fichado un paquete, que nos... Pues al final ha venido un paquete, pero ha sido un paquete bomba, claro. Un paquete bomba que les ha explotado allí en el Bernabéu.
Oye, ¿cuántos os juntasteis ayer, José Antonio?
Pues hombre, la peña está arriba, y al final, pues aquí en Fuenlabrada, pues la verdad es que los que somos del Atleti, por supuesto, disfrutamos hasta arriba, y luego, pues te puedo decir que amigos del Madrid, pues reconociendo que, bueno, pues oye, que había sido un triunfo justo y que, por supuesto, se alegraban por Fernando, como es lógico.
A ver, nos tienes que contar, porque nosotros estábamos viviendo, me estaba contando a mí, aquí mi compañero Mario Torrejón, cómo se vivió en el Bernabéu, que antes de llegar al minuto uno ya haya marcado el eterno rival y que marque Fernando Torres. ¿Cómo se vive en la peña Fernando Torres justo al empezar el partido, cuando todo el mundo en el Bernabéu está pensando en la remontada? Un gol de Fernando Torres, es que debió ser espectacular aquello, ¿no? Algunos se lo perdería porque no llegaría al principio del partido y todo.
Pues algunos se lo perdió, pero vamos, la verdad es que todos disfrutamos, no te puedes hacer idea. No te puedes hacer idea, porque todos estábamos precisamente deseando eso. Deseando, pues, que el Atleti pasara, por supuesto, que es lo que nosotros queremos, y que pasara con goles de Fernando. Si encima mete dos, uno en cada primer minuto, pues entonces lo que te digo, vamos, aquello era, pues, un... No te puedes ver, era...
Hazme una foto. Alguno se subiría a la silla, pues, gritaría...
Saltando en la silla, en la mesa, ¿cómo que en la silla? En la silla, en la mesa, o sea, abrazos, no había manera, vamos, nos hacíamos hasta daño abrazándonos.
Oye, esto entre tú y yo, entre tú y yo, ¿lo habíais soñado que esto podía pasar, este guión, o casi imposible?
Esta mañana lo hablaba con un amigo. El guión, llevamos una película larga últimamente, porque el guión dice, bueno, el guión del sueño tuyo como atlético de los últimos años, dice, pues hombre, el guión es ganarle una Copa del Rey en el 2013 al Madrid en el Bernabéu, y en el 2014 ganarle una liga al Barcelona en el Camp Nou. Bueno, ¿qué más? ¿A dónde podemos llegar?
Pues mira, me falta José Antonio, me falta que completes el sueño del 2015.
El 2015, pues nada, vamos a ganar la Champions con gol de Fernando en el minuto 93, claro, por supuesto.
Fíjate yo que no tenía ninguna duda. Claro. Me lo comentabas antes, pero bueno, te lo vuelvo a preguntar. Al principio, casi el fichaje de Fernando Torres era más amor platónico que otra cosa, pero después de los dos goles de ayer demuestra que no, que va a dar mucha guerra, ¿eh?
No, pues es que es así, ya te digo. Yo no hace 8 días, 5 días, 15 días que estábamos diciendo que va a callar muchas bocas. Porque es verdad, porque no solo, incluso, yo lo decía, que incluso en los propios aficionados del Atleti, en algunos, decían, no, hombre, tal, es que ya 30 años que viene, que no sé qué, que de vuelta, que tal. No, yo lo he dicho desde un principio y no he parado de decirlo. Fernando venía a tope, al 100%, al equipo de su vida, y a inflarse, a meter goles y a dar la vida por el Atleti.
Desde luego, y de momento lo ha demostrado. Al tercer partido, dos golitos en el Bernabéu. Cuídate mucho, José Antonio, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Felicidad en el Atlético de Madrid. Estábamos hablando con Mario, ¿cómo es el día después en el Real Madrid? Quiero incorporar también a Javi Herraez. Hola Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Ángel? Muy buenas.
Estaba contándonos Mario, bueno, que están asumiendo, pero que es un palo para el Real Madrid. Mi pregunta es, yo creo que se la está haciendo muchos madridistas. ¿Es preocupante este bajón del Madrid en este principio de 2015?
Hombre, sí lo es, ¿no? Lo contábamos ya hace un mes, ¿no? Aún ganando el Mundialito y aún consiguiendo 22 victorias consecutivas, con la lesión de Luka Modric, con el cansancio en el centro del campo, con un sistema de juego exigente, con ese 4-3-3, hay un mayor riesgo, toda vez que no se cuenta con Yarramendi y con Khedira, porque no están ni mucho menos al nivel deseado por Ancelotti. El Madrid tenía mucha pegada y una defensa contundente. La pegada ha bajado porque ha bajado Cristiano, pero bueno, Cristiano al 80% sigue siendo el mejor, y la defensa ayer fue un desastre, ¿no? Con Carvajal, con Pepe y con Ramos. Para mí la conclusión es que ni hace mes y medio eran los mejores del mundo, ni ahora son un auténtico desastre. Creo, eso sí, que Ancelotti tiene que entrar o dar entrada a hombres como Varane, que están bien físicamente, o Nacho, que tiene ganas de demostrar que es un jugador útil para el Real Madrid, que Modri vuelva cuanto antes, y bueno, pues estaban avisados, incluso te diría que los jugadores del Real Madrid, antes de viajar a Valencia, lo veían venir, no tan gorda como la que se ha venido, pero sí sabían que este era un mes complicado y el Madrid le ha pillado bajo de forma, así que ahora tienen 3 semanas para trabajar y demostrar en el Calderón, como dijo ayer Cristiano, que son los mejores.
Bueno, pues queda mucha temporada, Liga y Champions, no sé si tienes algo más que apuntar.
No, solamente decir que evidentemente en el club ha fastidiado, para por ejemplo el presidente del Real Madrid, uno de los grandes rivales históricos del Real Madrid, es el Atlético de Madrid, y le ha molestado evidentemente que no haya pasado esta eliminatoria. Y otra cosa más, ayer dijo Antonio Romero durante la transmisión, porque le había mandado una foto, que estaba el pequeño Nicolás en un palco privado del Bernabéu. Eso, hay gente que lo ha tomado como está en el palco del Bernabéu, invitado por el Madrid. No, estaba en un palco privado, que le habrá invitado su primo, su padre, claro. su una empresa o lo que sea, vamos, que no...
Explicado.
Que hay fotos por todas partes y que, oye, que de momento no se le ha prohibido entrar en el Bernabéu, que puede entrar a ver el chaval el fútbol que quiera, vamos.
Gracias, Javi, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Mario. Bueno, quédate por aquí, todavía. Sí.
Tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo.
La Quiniela. Juega hasta el pitido final. Jornada del 18 de enero. Superbote especial campeonato de invierno de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
3:26, vamos a ir a Barcelona, pero antes, por supuesto, Diego González. ¿Cómo va España? ¿Cómo va la vigente campeona del mundo?
Bueno, pues ha roto ya el partido, le ha costado nada, 10 minutos de ponerse ya con una brecha importante de marcador, 15-10, estamos en la primera parte, minuto 20, además Rutenka, Bielorrusia, ha sido excluido, expulsado, mejor dicho, con roja directa por una agresión sobre Miras Morros, que le ha dejado la nariz de aquella manera, vaya golpe en tremendo se ha llevado, pero España empieza a desarrollar este partido a 10 minutos para llegar al descanso, 15-10. Máximo goleador con 4 goles.
15-10, 5 arriba de momento España. Y estaba pensando yo, vaya pedazo de eliminatoria, Barça-Leti en cuartos, que empieza ya la semana que viene, el próximo miércoles a las 10 en el Camp Nou, el partido de ida que va a pitar, ya os lo digo, González, la vuelta en el Calderón la pitará Gil Manzano, para los que siempre estáis pendientes de los árbitros. Barcelona, Adri Alves, buenas tardes.
Hola Rubiano, muy buenas.
Ayer ganó el Barça 0-4 en Elche, partido sin demasiada historia. Bueno, ya hemos contado que debutó Halilovic, que estuvo bien Pedrito. ¿Qué dice Luis Enrique de esta eliminatoria de cuartos?
Pues imagínate que el rival es muy duro y que la eliminatoria les exigirá al máximo. Hay muchísimo respeto al Atlético de Madrid porque es verdad que se le ganó en Liga, pero a doble partido y con la vuelta en el Calderón, pues es un equipo todavía más peligroso. Así ve Luis Enrique estos dos partidos de cuartos contra el equipo del Cholo.
Ya sabemos que la eliminatoria será muy difícil porque el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa y porque a doble partido pues adquiere pues especial importancia cada enfrentamiento, pero ya sabemos el rival, la actitud que tiene, la calidad futbolística que tiene y nos va a exigir de dos partidos a muy alto nivel. Si estamos en nuestro nivel tendremos posibilidades de pasar y si no pues sufriremos mucho y será difícil.
Bueno, antes de la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, el domingo juega el Barcelona en Riazor ante el Deportivo. Rápidamente, en cuanto a actualidad, hay que hablar de Xavi, de Neymar, ¿verdad, Adrián?
Sí, Xavi todavía no tiene el alta médica, pero está prácticamente recuperado de su pequeña lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le ha impedido jugar los 3 últimos partidos. De hecho, hoy ha entrenado con el grupo y en principio estará listo para viajar el domingo a Riazor. También ha entrenado con el grupo hoy Neymar, recuperado ya de la herida que le provocó la entrada de Jiménez el domingo en su tobillo derecho. Y Munir hoy ha entrenado con el B a las órdenes de Eusebio.
Muy bien, gracias Adrián, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Estamos hablando de la Copa del Rey, pero el fútbol no respira. Hoy también tenemos fútbol. A partir de las 9 menos cuarto juegan Córdoba y Eibar y arranca la última jornada de la primera vuelta. Qué deprisa va esto. José Antonio Alba, muy buenas.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Córdoba, Eibar y el Arcángel, los dos están fuera del descenso ahora mismo.
Efectivamente, los dos están fuera del descenso y el Córdoba va a buscar hoy su tercera victoria consecutiva ante el equipo de moda y un equipo que aquí en Córdoba además es un ejemplo a seguir. A pesar de que es viernes, ahora va a haber buen ambiente en el estadio. Un Córdoba que tiene a Gilas como gran novedad en la convocatoria, podría formar tripleta atacante con Florín y Bebé, y en el Eibar dos bajas sensibles, Capa sancionado y Alventosa, que se marcha al fútbol inglés. A las 9 menos cuarto el partido lo va a pitar Teixeira Vitienes.
Y estaremos pendientes, gracias José Antonio, en el larguero y por supuesto durante la tarde en Hora 25 Deportes. Como estamos pendientes de España, va ganando 15-11 a Bielorrusia en el debut en este Campeonato del Mundo de Qatar. Y seguimos nosotros aquí en Ser Deportivos.